Bien, mis hermanos, el último capítulo del primer libro de Samuel, el capítulo 31, los versículos del 1 al 13, es uno de estos textos, mis hermanos, que es parecido a una de esas noticias trágicas que podemos encontrarnos en los periódicos o en las noticias del mediodía. Porque primera de Samuel 31, mis hermanos, sería esa noticia trágica que posiblemente al día siguiente en los periódicos o en las noticias saldrían esos titulares terribles, que quizá algún titular de ellos sería cientos de israelitas caen en el monte Gilboa, o quizá matanza en Gilboa, o quizá terrible tragedia en Gilboa. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, cuando leemos este capítulo 31 del primer libro de Samuel, nos damos cuenta de que es un capítulo trágico, es un capítulo terrible. Es un capítulo, mis hermanos, que todo parece caerse y destruirse. Y fíjense que esta idea, mis hermanos, de que todo parece que se caiga, que todo se destruya y que nada se sustente al final de este libro, esta idea de caer todo, mis hermanos, fíjense que es enfatizado porque el verbo caer se repite varias veces en este capítulo. Fíjense en el versículo 1, que es lo que nos dice. Fíjense, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 4, al final del versículo. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó. Literalmente el verbo es caer y literalmente cayó sobre ella. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó, otra vez es el verbo caer, cayó sobre la espada y murió con él. Fíjense ahora en el versículo 8, mis hermanos. Fíjense al final del versículo 8. Hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos, el verbo aquí es caídos. Los hallaron caídos en el monte de Gilboa. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Parece que todo cae aquí, mis hermanos. Israel cayó en manos de los filisteos. Saúl cae, mis hermanos, el escudero cae. Ahora, mis hermanos, encuentran a Saúl y a sus hijos caídos en medio del campo de batalla. Es una tragedia acontecida en el pueblo de Israel, mis hermanos. Y es precisamente en ese capítulo 31, en esos versículos del 1 al 13, mis hermanos, que es en medio de esta tragedia, mis hermanos, que parece que casi todo llega a su fin. Llegamos al capítulo 31 y es en medio de la tragedia que vemos casi el final de todo. Todo ha caído. Y es precisamente esta idea, mis hermanos, la que el capítulo 31 quiere comunicarnos. Que en medio de la tragedia casi vemos el final de todo. En concreto, vemos casi el final de tres cosas aquí que vamos a destacar en el día de hoy. Fíjense, la primera cosa que destacaremos es que en medio de la tragedia vemos casi el final de la esperanza del reino de Dios. Segundo, mis hermanos, es destacar es que en medio de la tragedia vemos casi el final del honor de nuestro Dios. Y tercero, es que en medio de la tragedia vemos casi el final que nos ilumina al Evangelio del Reino de Dios. Vamos a destacar estas tres cosas, mis hermanos, en el día de hoy. Fíjense lo primero, en medio de la tragedia vemos casi el final de la esperanza del Reino de Dios. Y como les he dicho, este capítulo 31, mis hermanos, es un capítulo de tragedia, es un capítulo trágico, porque empieza diciéndonos que los filisteos pelearon contra los israelitas, y los israelitas cayeron en el monte de Gilboa. Y después nos encontramos que los hijos, los tres hijos de Saúl, mis hermanos, fueron muertos por los filisteos. Y no solamente los hijos de Saúl fueron muertos, sino que Saúl fue herido, mis hermanos. Y después Saúl llegó a cometer suicidio. Y después el escudero de Saúl, mis hermanos, también cometió suicidio. Y después, mis hermanos, aquellos israelitas que estaban al otro lado del Jordán vieron lo que sucedió y patas pa' que os quiero, se fueron, dejaron las ciudades y las tomaron los filisteos. Y los filisteos al día siguiente se encontraron a Saúl muerto y no estando satisfechos con esto le cortaron la cabeza y lo colgaron en el muro de la ciudad, mis hermanos. Y fueron los de Jabes Galaad y cogieron, mis hermanos, los cuerpos y los quemaron y después sepultaron los huesos, mis hermanos. Es una tragedia. Imagínense esto para el final de una película. Imagínense que una película, mis hermanos, acabase de esta manera. Acabase con esta tragedia terrible. Uno se preguntaría y diría, ¿ya está? Dice, ¿no hay nada más? ¿Es esto ya el final de todo? ¿El final trágico y el final terrible? Y no podemos olvidarnos de que con el capítulo 31 estamos llegando al final del primer libro de Samuel. Esto quiere decir que vamos a tener que tener en mente, mis hermanos, ciertas cosas que hemos visto y que hemos ido aprendiendo a lo largo de este primer libro de Samuel. Porque si una de las cosas que este primer libro de Samuel nos enseñó y sigue enseñándonos, mis hermanos, es que Dios traía en medio de su pueblo un cambio de orden, un cambio de gobierno. Se pasaba de todo lo que era el periodo de los jueces, donde había diferentes tribus, diferentes ciudades, las cuales se peleaban los unos con los otros y donde no había rey en aquellos días. Llegamos al periodo del primer libro de Samuel y Dios empieza a traer un cambio, un nuevo orden que será el orden de su reino y de su gobierno en medio de su pueblo. Vimos que Dios llamando a su profeta, al profeta Samuel, Dios escogerá a un rey para sí mismo para traer su gobierno, su orden, su reino. Pero fíjense, llegamos al final del libro y nos encontramos que el rey, porque aquí Saúl todavía era rey, y nos encontramos que la dinastía de la realeza, mis hermanos, termina al final del libro muerta en el campo de batalla. Y el reino y el gobierno de Dios todavía no ha llegado en medio de su pueblo. El rey ha muerto y el reino no ha llegado. Y la pregunta aquí entonces, la pregunta aquí es, en medio de esta tragedia, la pregunta, mis hermanos, es cómo mantener la esperanza en el reino en medio de esta tragedia. ¿Cómo mantener la esperanza del reino en medio de la tragedia? Y se mantiene, mis hermanos, cuando se entienden dos cosas. Primero, entendiendo que Dios mantiene su reino en su rey escogido. Eso es muy importante. Ese dicho, mis hermanos, que dice que la esperanza es lo último que se pierde, mis hermanos, aquí es una realidad. Porque en medio de esta tragedia que vemos en el capítulo 31, la pregunta es cómo mantener la esperanza en que Dios va a traer su reino. Y la esperanza se mantiene cuando uno entiende que Dios mantiene su reino y la esperanza en su reino en el rey que él se ha escogido. Fíjense, esto lo vamos a ver en los primeros 7 versículos. Pero en esos primeros 7 versículos, mis hermanos, se nos muestra la muerte de la dinastía, diríamos, de Saúl. Y son unos versículos que no son difíciles de interpretar y que no son difíciles de entender. Pero, y ciertamente, mis hermanos, hay un pero, siempre hay algún pero en algún sitio, vamos a tener que entender este último capítulo, mis hermanos, a la luz de ciertas cosas que hemos visto a lo largo del libro de Samuel y, en concreto, a la luz de los últimos capítulos, del 27 al 31. Que ya se los expliqué, pero vamos a hacer un poquito de memoria. Si recuerdan, mis hermanos, en los capítulos del 27 al 29 les dije que ahí Dios lo que hacía era, en su providencia y en su misericordia, sacó a David de tener que ir a pelear juntamente con Aquis en contra de su pueblo. Y en medio de esta historia estaba el capítulo 28... que era cuando Saúl fue a consultar a la bruja de Endor. Esta estructura es importante, ya la veremos un poquito al final de este punto. Fue a consultar a la bruja de Endor. Pues bien, nuestro capítulo 31 es la continuación de lo que sucede en el capítulo 28 después de que Saúl consultó a la bruja de Endor. Porque fíjense que es en el capítulo 28, mis hermanos, que se prepara la batalla que vemos en el capítulo 31. Fíjense, vayan al capítulo 28, mis hermanos, y fíjense en el versículo 4 de ese capítulo. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Aquí en el capítulo 28, versículo 4, se prepara, mis hermanos, la batalla. Saúl va a consultar a la bruja de Endor, y ahora esta batalla preparada en Sunem y en Gilboa en el capítulo 28, la acción empieza en el capítulo 31. Y el capítulo 31 nos dice, el versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en los montes, en el monte de Gilboa. Es como si el capítulo 28 fuese cámara y el capítulo 31 fuese acción. La acción y la batalla empieza. Y fíjense que en el versículo 1 que hemos leído es una descripción general de lo que en esa batalla sucede. Es solamente una descripción general. Los filisteos pelearon contra Israel y los israelitas cayeron en el monte de Gilboa. Sería como el titular de lo que sucede en esa batalla. En lo que es la narrativa hebrea, mis hermanos, la narrativa hebrea permite hacer esto y a veces utiliza esta herramienta. Introduce lo que es un tema, simplemente lo resume y después, más adelante, va a añadir los detalles de lo que sucede en ese resumen. Y es lo que vemos aquí. El versículo 1 es el titular. Los israelitas, Israel cayó en el monte Gilboa a mano de los filisteos. Y ahora, a partir del versículo 2, la Biblia empieza a dar detalles de cómo fue esa batalla, de cómo cayeron en el monte Gilboa. Pero si se dan cuenta, mis hermanos, lo que hace la Biblia es focalizarse no en todo Israel, sino en la familia real, en los hijos de Saúl y en Saúl mismo, mis hermanos. Esto es como una película. Ahora vemos cómo la cámara, mis hermanos, empieza a entrar dentro de lo que es la batalla. Y nos lleva la cámara en medio de lo que es el fragor de la batalla. Y vemos aquí a los israelitas y a los filisteos, mis hermanos, peleándose con espadas, con lanzas. Y la cámara avanza entre lo que es la batalla y se focaliza en Saúl y en sus hijos. Y eso es una técnica que aquí el narrador utiliza para decirnos de que el énfasis se encuentra en lo que verdaderamente le pasa aquí a Saúl. Y la batalla se incrementa cada vez más sobre Saúl y sobre sus hijos. Hay un increscendo en lo que es el fragor de la batalla aquí. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 2. Y siguiendo los filisteos, ahora se nos cierra la cámara y nos lleva a Saúl. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos. La idea de siguiendo los filisteos es la idea, mis hermanos, de que los filisteos literalmente siguieron duramente, no de cualquier manera, sino duramente a Saúl y a sus hijos. Es decir, hubo una intención aquí de ir por Saúl. Y siguiendo ya a Saúl y a sus hijos, ¿qué es lo que sucede? Fíjense el versículo 2. Simplemente es la narración de lo que sucede, no hay detalles. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. En esa persecución, mis hermanos, los tres hijos de Saúl cayeron en batalla. Jonatán, el amigo de David, el amigo del alma de David, mis hermanos, el amigo de pacto con David, cayó muerto en la batalla. Y después sus otros dos hermanos. Pero el tema no queda aquí. La batalla, mis hermanos, se incrementa y se hace más dura sobre Saúl. Fíjense en el versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl. ¿Se dan cuenta cómo hay un increscendo en la batalla? Fíjense, mis hermanos, los verbos que se utilizan aquí en el versículo 1. Cayeron muertos en el monte. Cayeron, pelearon los israelitas, los filisteos, y cayeron muertos. Versículo 2. Siguiendo fuertemente a Saúl, cada vez va más. Versículo 3. Arreció la batalla contra Saúl, mis hermanos. Es increscendo. La Biblia nos muestra de que cada vez la batalla es más fuerte y dura contra Saúl. Y Saúl, mis hermanos, aquí está escapando. Y quizás Saúl no se ha dado cuenta de que sus tres hijos, mis hermanos, han muerto. Quizás está corriendo con su escudero, escapando de esa batalla. Sus tres hijos que van detrás. Han caído los tres hijos en batalla, mis hermanos. Y ahora, de repente, mientras Saúl está en medio de la batalla e intenta escapar en esa batalla que arrecia sobre su vida, alguien en la colina de Sunem da una orden, mis hermanos. Los arqueros se preparan y los arqueros lanzan sus flechas. Mis hermanos, uno puede utilizar la imaginación aquí porque la narrativa nos lo permite y pueden ver las flechas, la lluvia de flechas volando por encima de los ejércitos peleándose, incluso con el ruidito que hacen, mis hermanos, y ¡faz! Unas de esas flechas alcanzan a Saúl, que estaba escapando. Y lo hirieron gravemente. Fíjense el versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. ¿Ven esta última expresión? Tuvo gran temor de ellos. Lo siento aquí por la Reina Valera, pero está muy mal traducida. Porque en realidad esa expresión, tuvo gran temor de ellos, es la expresión que fue gravemente herido por ellos. Así es como, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce. Fue alcanzado por los arqueros, fue alcanzado por las flechas, mis hermanos, si fue gravemente herido Saúl en el campo de batalla. Y ahora pinten a Saúl ahí, herido con las flechas, mis hermanos. Y le pide algo totalmente sorprendente a su escudero. ¿Qué le pide, mis hermanos? Le pide que le mate. Le pide que acabe con su vida. Fíjense el versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Estos son dos órdenes, mis hermanos. Aquí no le está dando una sugerencia a su escudero. Son dos imperativos. Saca tu espada, traspásame con ella. ¿Para qué propósito? Fíjense que Saúl nos explica el propósito de por qué quiere que su escudero lo mate. Fíjense el versículo 4. Para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. Fíjense el lenguaje que utiliza aquí Saúl. No dice para que vengan estos filisteos, sino para que vengan ¿quién? Esos incircuncisos. Es decir, hay un poco de lenguaje despectivo de Saúl hacia esos filisteos. Ciertamente eran incircuncisos, pero el tono, mis hermanos, hay un poco de tono despectivo. Incluso, mis hermanos, Saúl estando herido y herido de muerte aquí, es capaz de sacar un poquito de su orgullo y decir, no sea que estos incircuncisos malos, feos, me traspasen. ¿Y por qué Saúl hizo esa petición? Piensen en eso. ¿Por qué Saúl hizo esa petición a su escudero? Saben, hay varias razones. Y una de ellas, mis hermanos, es porque Saúl sabía lo que sucedía a aquellos que habían sido heridos en batalla, heridos de muerte, y sobre todo si eran personajes importantes. Porque en aquel tiempo, mis hermanos, no había lo que se llamaban las leyes de guerra en los conflictos bélicos. Hoy en día tenemos lo que son las leyes de guerra, ¿ya? Que son un conjunto básicamente de leyes que basado en los derechos humanitarios internacionales determinan lo que puede o no puede hacerse en los conflictos bélicos, lo que debe o no debe hacerse en los conflictos bélicos. Es decir, son un conjunto de leyes que al fin y al cabo no sirven para nada, porque en los conflictos bélicos nadie respeta esas leyes de guerra. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, no había. Y Saúl tenía muy claro que aquellos que estaban muertos o gravemente heridos, mis hermanos, en el campo de batalla, el tratamiento que se hacía sobre ellos no solía ser un buen tratamiento. Antes de acabar con ellos en los moribundos, mis hermanos, a muchos de ellos se les torturaba. Y a algunos, mis hermanos, se les llegaba a mutilar sus partes. Y cuando hablo de sus partes, eran miembros e incluso algunos los genitales también. Empiecen a pensar en esto, mis hermanos. No era un tratamiento bueno el que se hacía a los moribundos en el campo de batalla. Y Saúl le pide a su escudero, antes de que esto suceda, antes de que estos incircuncisos me traspasen, mátame. Pero saben, hay otra razón, mis hermanos, por la cual Saúl pide esto. ¿Y saben por qué Saúl, mis hermanos, pidió esto? Porque aquí lo primero que fue herido no fue la vida de Saúl, fue su orgullo, mis hermanos. Y es una petición de orgullo en la vida de Saúl. Saca la espada y mátame para que estos incircuncisos no me traspasen. No se diga que ellos han acabado con mi vida. Y el escudero, que al menos tenía dos dedos de frente, al menos aquí, después en el versículo 4 el hombre, el 5 la lió, ¿ya? Pero mis hermanos, que en cierta manera temió porque Saúl todavía era el escogido de Dios, todavía era el rey, mis hermanos, veremos que David no es coronado rey hasta el segundo libro de Samuel, se negó a hacer esto. Y va Saúl y hace algo totalmente sorprendente, mis hermanos. Fíjense lo que es al final del versículo 4. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó, cayó sobre ella. Es decir, Saúl llega a cometer suicidio, mis hermanos. Antes, fíjense, antes de dar el privilegio a esos filisteos, antes de dar el privilegio a esos incircuncisos y que se pudiese decir que los filisteos fueron los que acabaron con la vida del rey Saúl, mis hermanos, Saúl decide cometer suicidio. Y lo hizo por orgullo. Fíjense, mis hermanos, que el Saúl alto y grande, orgulloso en su juventud, sigue siendo orgulloso, mis hermanos, en su muerte. Por tanto, podría decirse, mis hermanos, que Saúl murió aquí, al final, por su propio orgullo. Genio y figura, hasta la sepultura. Muy bonito, pero no, mis hermanos, no. Para los creyentes eso no debe funcionar, porque hay un remedio para genio y figura hasta la sepultura. ¿Saben cuál es el remedio? El remedio se llama santificación, mis hermanos. Ser hechos y transformados a la imagen de Cristo. Pero para aquellos que no son creyentes, genio y figura puede llevarte a la sepultura, mis hermanos. Y aquí Saúl entró en el selecto club de los 6 suicidios o intentos de suicidios que se narran en la Biblia. Pero quizá uno se pregunta, bueno, ¿pero dónde se ve el orgullo aquí en Saúl? Y se ve cuando entendemos de que la muerte de Saúl aquí, mis hermanos, está descrita de manera paralela con la muerte de Abimelec que aparece en Jueces capítulo 9. En Jueces capítulo 9, mis hermanos, el versículo 54, Abimelec, que era el hijo de Gedeón, fue en cierta manera proclamado rey. Esto es lo que Abimelec significa, mi padre es rey. Y fue proclamado rey en el periodo de Jueces, mis hermanos. Y fíjense en Jueces 9, 54, como suena muy similar a lo que sucede aquí con Saúl. Abimelec está medio muerto y dice, entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame. Escuchen ahora el propósito de por qué pide esto a Abimelec. Para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero la atravesó y murió. ¿Qué sucede ahí en Abimelec, mis hermanos? Bueno, para no explicarles toda la historia, pues una mujer lanzó desde una torre, mis hermanos, lo que es una piedra de molino, y le cayó en la cabeza a Abimelec. Ahí hay justicia retributiva, ¿ya? Porque él mató unos cuantos también en una piedra, pues una piedra le cae en la cabeza, ¿ya? Y lo deja, mis hermanos, medio muerto. Una mujer tiró esa piedra y quedó medio muerto, y Abimelec va y le dice a su escudero, oye, mátame tú para que no se diga que qué, que una mujer me ha matado. ¿Saben lo que es esto, mis hermanos? Esto es orgullo. Orgullo de macho aquí, ¿eh? Orgullo de macho, mis hermanos. Y su escudero le mató. Fíjense que lo que sucede con Saúl es muy paralelo, pero a peor. A peor, mis hermanos, porque por su orgullo no quiso que los filisteos acabasen con él. Y es mucho peor, ¿por qué? Porque fue él mismo quien acabó con su vida. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Y saben lo que vemos aquí, mis hermanos? Es que es triste. Porque nos encontramos, mis hermanos, a alguien que en las puertas de la muerte, en el umbral mismo de la muerte, antes de mirar en esa situación a Dios como su Salvador, es capaz de mirarse al mismo y morir en su propio orgullo, mis hermanos. Es tan triste ver, mis hermanos, aquellas situaciones en que aquellos que están a las puertas de la muerte, en el umbral mismo de la muerte, mis hermanos, son capaces, antes de mirar a Dios para salvación y como salvador, mirarse a sí mismos y por orgullo, mis hermanos, acabar muriendo en su orgullo antes de mirar a Dios para salvación. Y eso nos demuestra algo, mis hermanos, que uno puede llegar a las puertas de la muerte y decir, ya me arrepentiré y miraré a Dios cuando esto llegue. Y el orgullo es malo, porque si Dios no da arrepentimiento, eso no se va a producir. Y uno puede llegar al umbral de la muerte como Saúl, muriendo en su propio orgullo. Mis hermanos, el orgullo es malo, y más el orgullo espiritual. Y si no se trata, uno puede acabar como Saúl. Y si sigue los malos ejemplos también, porque viene el escudero y hace lo mismo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y los versículos 6 y 7, ¿qué sucede? El narrador cierra la historia. El narrador en los versículos 6 y 7 nos dice, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los israelitas que estaban al otro lado del Jordán lo vieron. Y vieron lo que sucedió. Y huyeron. Dejaron las ciudades. Y los filisteos las tomaron. Y aquí acaba todo. Qué final, ¿no? Es casi el final, mis hermanos. ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es no. Porque ahora, mis hermanos, están al final del libro de Samuel. Sí, hemos llegado, Estamos al final, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido del libro de Samuel, entre varias cosas? Que algo que el libro de Samuel, el narrador, nos ha mostrado es que Dios, en su soberanía, se escogió a un rey para sí mismo. De que Dios desechó a este rey Saúl y se escogió al hijo de Isaí, David, para que él fuese el rey sobre quien sus hombros estuviese la esperanza de su reino. Tú que eres lector de Primera de Samuel, llegas a la situación trágica, pero dices, en medio de la tragedia hay esperanza. Porque ese no es el rey escogido por Dios, fue David. Dios mantiene a su rey. Y fíjense si lo mantiene, mis hermanos, que ahora echen un paso atrás. Y cojan los capítulos del 27 al 31. Y acuérdense, el capítulo 27, David se puso en un problemón grande que tenía que ir a luchar contra su propio pueblo. Capítulo 29 es el fin de esa historia. En su providencia y misericordia, Dios lo saca de ir a pelear contra su propio pueblo y lo devuelve a Siclac. Los filisteos van al campo de batalla. Y Saúl consulta a la bruja de Endor. Y mientras esa consulta a la bruja sucede, al mismo tiempo David está llegando a Siclac, ve que las mujeres, los hijos y las hijas están cautivos y se mueve, mis hermanos, al sur, al río de Bethor, para ir a redimir a los cautivos. Se aleja cada vez más de dónde. ¿Saben dónde se aleja cada vez más? Se aleja cada vez más del campo de batalla donde Saúl y sus hijos murieron. ¿Se está alejando David porque él quiere? No, mis hermanos, en la providencia de Dios, Dios aleja a su rey de la batalla final y mortal. La Biblia y esta estructura nos muestra, es Dios salvaguardando a su rey, es Dios manteniendo a su rey, es Dios protegiendo a su rey. No solamente para que no fuese a esa batalla y pelease contra su pueblo, se pudiese decir de él que mató a Saúl o alguna cosa así. Dios lo aleja y lo protege y lo mantiene para que su rey no falleciese en esa batalla. Y manteniendo a su rey, ¿saben lo que hacía Dios, mis hermanos? Mantenía la esperanza de su reino. Y mis hermanos, la esperanza de ese reino, tú que eres lector de Samuel, les aconsejo que ahora que acabamos 1 Samuel, vuelvan a leerlo todo. Lo van a ver con ojos distintos, mis hermanos. Y aquellos que somos lectores nos damos cuenta de que en medio de esta tragedia, mis hermanos, está esta esperanza. La esperanza del reino se mantiene, ¿saben por qué se mantiene? Porque Dios mantiene a su rey. La esperanza del reino de Dios está viva porque el rey, mis hermanos, está vivo. En medio de esta tragedia, la esperanza en el reino se mantiene porque el rey se mantiene, porque el rey está vivo, porque el Dios sigue teniendo a su rey. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto para ti y para mí. Se cumple en aquel que es nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo, y en medio de este mundo, que es un mundo de tragedia, en medio de tragedias personales en nuestra propia vida, o en medio, mis hermanos, de tragedias en un mundo que es trágico y está loco, que puedes poner las noticias y ver, mis hermanos, cómo seres humanos mueren de deshidratación en el desierto. Y lo que hacen los gobiernos es quejarse de esto al mismo tiempo que dan dinero para que esos inmigrantes no entren en sus fronteras. Y en un mundo, mis hermanos, de tragedia personal y de tragedia mundial, ¿dónde mantenemos la esperanza del reino de justicia, salvación y gloria de nuestro Dios? ¿Saben dónde, mis hermanos? En que nuestro Rey vive. Y en que nuestro Rey Jesús se mantiene. Y en que Dios sigue teniendo Rey. Sí, murió en la cruz, pero Cristo resucitó. Y nuestro Rey vive y con Él vive la esperanza del reino de Dios. En medio de la tragedia. Por tanto, ¿cómo mantienes la esperanza de ese reino en medio de la tragedia? Entendiendo que Dios mantiene el reino en su Rey escogido. Pero entendiendo otra cosa. Entendiendo que Dios mantiene su reino en la fidelidad de su palabra. Fíjense, mis hermanos, estos primeros 7 versículos son el cumplimiento de la palabra fiel de nuestro Dios, mis hermanos. Porque les he dicho que estos versículos continúan la historia del capítulo 28. Y ahora si hacen memoria, hagan memoria. ¿Qué es lo que le dijo Samuel? Aunque sé que después hubo debates de ¿era Samuel o no era Samuel? Todo eso. ¿Qué es lo que le dijo Samuel al venir del Seol, mis hermanos, a Saúl? Vayan al capítulo 28. Fíjense el versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Melec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo a mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Qué es lo que le dijo Dios por boca de Samuel en el capítulo 28? Mañana, Saúl. Capítulo 31. Mañana, Saúl, estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Dios entregará a Israel a los filisteos. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Saben lo que es esto? Palabra de Dios. Dios se lo dijo a Saúl. Aquí podríamos decir, como algunos de nuestros hermanos presbiterianos dicen cuando al final se acaba de leer la escritura, dicen, esta es la palabra del Señor, alabado sea Dios. Dios dijo esto. Dios, mis hermanos, le dijo, los entregaré, yo os entregaré. Es el juicio, fíjense, es el juicio último de Dios sobre Saúl, pero mucho más. Sobre toda su dinastía, mis hermanos. Es ese juicio de Dios. Capítulo 28. Dios dice, Dios anuncia. Capítulo 30, 31. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios cumple lo dicho. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios sigue siendo fiel a lo dicho en su palabra. Y aquí está la lógica sublime, mis hermanos. La lógica es que aún y en medio de esa tragedia que Dios permitió y como juicio Dios obró sobre Saúl, mis hermanos, que Dios siguiese siendo fiel a su palabra, ¿saben qué demuestra? Que incluso en medio de esa tragedia de su pueblo, Dios seguía en control de todo. Que Dios cumpliese y fuese fiel a su palabra nos demuestra que en medio de esta tragedia, mis hermanos, el plan de Dios sigue adelante. Y Dios, siendo fiel a su palabra, cumpliendo lo que dijo en relación a Saúl y a su dinastía, cuando aquí la dinastía de Saúl termina como dinastía real, ¿qué puerta se abre, mis hermanos? ¿Saben qué puerta se abre? Se abre la puerta, mis hermanos, de que ahora sea la línea no de Benjamín, sino la línea de Judá, la cual sustente lo que es la esperanza del reino. Se abre el segundo libro de Samuel, mis hermanos, donde ahora David, de la línea de Judá, tal y como Dios ya estableció en Génesis 49, será la línea que sustentará el cetro, el gobierno y el trono de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Siendo fiel a su palabra, Dios mantuvo su reino. Porque esa línea de Benjamín se acabó como línea real y se abre la puerta a que Judá tome el reino que Dios prometió. Por tanto, aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Todo tiene que verse bajo esa obra que Dios está realizando, bajo esa fidelidad de Dios a su palabra, mis hermanos. Nada sucede aquí sin que Dios no lo permita y sin que Dios no lo dijese. ¿Y saben qué? Debemos empezar a entender algo. Debemos empezar a entender y a leer, mis hermanos, lo que sucede en este mundo y lo que sucede en nuestras vidas dentro del gran marco de la obra de la salvación de nuestro Dios. Entender lo que sucede en nuestras vidas a la luz de que Dios, mis hermanos, es fiel a su palabra, incluso las tragedias personales de nuestra vida. ¿Saben qué? Yo todavía, mis hermanos, soy incapaz de entender. Incapaz de entender por qué Dios permitió, y con eso no me malentiendan, no estoy diciendo lo que ahora les voy a explicar, que fue el juicio de Dios, nada de eso. Pero todavía soy incapaz de entender por qué Dios permitió que mi madre, con 51 años, muriese. Tuviese 2 años de sufrimiento de un cáncer terrible. No pudiese ir a la boda, a mi boda, con mi esposa. Tuviese que sufrir, mis hermanos, durante 2 años. Estar involucrada en la radio, en el servicio a Dios, y con 51 años Dios se la llevase. ¿Saben qué? Todavía no lo entiendo. Me preguntan por qué y no tengo ni idea, mis hermanos. Y Dios no me ha dado respuesta a ello. Pero en medio de esa tragedia familiar y personal, algo sí sé, mis hermanos. Y lo que sí sé es que Dios sigue siendo fiel. Y lo que sí sé, mis hermanos, es que Dios no ha dejado de ser fiel a lo que Él estableció. Y lo que sí sé, mis hermanos, es que todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios, conforme a los que son llamados, mis hermanos. Y sí sé que al final, pase lo que pase en la vida, lo que Dios ha determinado en su palabra se cumplirá, mis hermanos, y al final, la obra que Dios empezó en Cristo, la terminará. Y cuando miramos el mundo bajo esa perspectiva de que Dios es fiel, mis hermanos, en su palabra, las cosas cambian, porque el mundo está patas para arriba, ¿sí o no? Es trágico, mis hermanos. Hace poco estaba viendo un reportaje de cuando enviaron el telescopio ese, el James Webb, ahí arriba. ¿Ya? Y cuando llegó la primera imagen, mis hermanos, de las galaxias que el telescopio James Webb veía ahí en el universo, mis hermanos, aparece una científica delante de lo que es el ordenador viendo esta imagen y se puso a llorar. ¿Y saben por qué se puso a llorar esta científica? Y lo dijo ella. Dice, ah, esto es una luz. Esto es una luz en medio de tanta tragedia en este mundo. Sí, dijo, esto es una luz en medio de la tragedia. Y mis hermanos, la luz en medio de la tragedia de este mundo la tenemos, mis hermanos, en que Dios es fiel a lo que Él ha dicho y ha decretado, mis hermanos. De que ciertamente hay mucha cizaña que crece en este mundo, pero ¿saben qué? También Dios tiene mucho trigo creciendo en medio de la cizaña, mis hermanos. Y llegará el día, mis hermanos, de que Dios ha determinado que todo se cumplirá en aquel que es su Hijo, mis hermanos, y eso sí o sí va a cumplirse. Dios va a mantener ese reino de Cristo sublime, fiel a su palabra, mis hermanos. Por eso es su palabra. Es donde aferrarnos en medio de esa tragedia, mis hermanos, en que Dios sigue siendo fiel, porque esa palabra nos lleva al que es el corazón de todo, nos lleva a aquel que sustenta la autoridad, el trono, el cetro eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro reino, en ninguna otra persona, en ningún otro gobierno se encuentra la esperanza para este mundo y la esperanza para el pueblo de Dios. Y no digo esto por el 23J, mis hermanos, no lo digo. Pero lo digo por algo que encontré preparando este mensaje de un autor, Davis, que nota algo que es importante. ¿Dónde empieza a complicarse todo? Empezó a complicarse todo, mis hermanos, en 1 Samuel 8, en Gilboa, en el monte de Gilboa, donde Israel, ¿qué es lo que pidió? Danos un rey como el resto de naciones. Ahí, como piqué, contigo Gilboa empezó todo. ¿Ya? Ahí empezó todo, mis hermanos. En Gilboa pidieron un rey como el resto de naciones. Rechazaron a Dios como rey. Rechazaron, mis hermanos, el gobierno de Dios. Uno como el resto de naciones. En Gilboa. Y llegamos al capítulo 31, mis hermanos. ¿Y dónde acabamos? Acabamos en Gilboa. ¿Y qué es lo que vemos en Gilboa, mis hermanos? El fracaso de ese rey conforme las naciones. El fracaso, mis hermanos, de un gobierno conforme a las naciones, de un reino conforme a las naciones, de una política conforme a las naciones, mis hermanos. Porque se nos muestra aquí, mis hermanos, que el único gobierno, el único reino que verdaderamente es de esperanza, que verdaderamente es de transformación, que verdaderamente es eterno, mis hermanos, es el reino de nuestro Dios en la persona de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos muestra y nos lleva a ello. Por tanto, ¿cómo mantener la esperanza en el reino de Dios en medio de la tragedia, como vemos aquí, en entender que Dios mantiene a su rey y que Dios mantiene su reino siendo fiel a lo que Él ha establecido en su palabra? Y a eso debemos aferrarnos. Pero el segundo punto, mis hermanos, que vemos aquí, es que en medio de la tragedia vemos casi el final del honor de nuestro Dios, mis hermanos. Casi el honor de Dios llega a su fin aquí. Y fíjense, ¿dónde vemos casi el final del honor de nuestro Dios? ¿Dónde lo vemos esto? Pues bueno, lo vemos en el anuncio de un evangelio falso e idólatra. Y uno se preguntará aquí, bueno, ¿dónde el pastor, con la cara que pone José Luis, dice, ¿dónde el pastor ve aquí un evangelio falso e idólatra, mis hermanos? Bueno, déjenme que les argumente lo que vemos aquí. Fíjense que todo esto va a partir del versículo 8, mis hermanos. Fíjense lo que sucede en el versículo 8. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Eso era común. Había la batalla y después muchas veces al día siguiente el ejército que había ganado pasaba otra vez por las ciudades, por el campo de batalla, y lo que hacían pues era despojar a los muertos y se llevaban el botín. Esto es lo que sucede aquí. Y cuando vuelven al día siguiente al campo de batalla, ¡qué sorpresa! ¿Quién se encuentran? Fíjense en el versículo 9. En el versículo 8, y hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Se encuentran a Saúl con su armadura, con todo lo que son sus armas, tendido, el rey de Israel tendido. Y les repito, todavía era rey porque David no es coronado hasta segunda de Samuel. Por lo tanto, quien vieron ahí en el suelo muerto era el rey de Israel. Y sus tres hijos, mis hermanos. ¿Y qué es lo que hicieron? Córtenle la cabeza. Fíjense en el versículo 9. Y le cortaron la cabeza. Y le despojaron de las armas, o mejor dicho, de la armadura. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Fíjense lo que hacen aquí los filisteos. Se encuentran a Saúl muerto y ¿qué hacen con su cabeza? Le cortaron la cabeza. Y paren aquí. Paren aquí, mis hermanos, porque ya tienen que notar de que hay varios que han perdido la cabeza en el primer libro de Samuel. Uno que no la perdió, pero sí se descogotó, fue Elí, mis hermanos. Y Elí cayéndose y rompiéndose el pescuezo, ¿qué era? Era el juicio de Dios mostrando que acababa con esa casa de Elí como la casa del sumo sacerdocio. Era el juicio de Dios. Otro que perdió la cabeza, mis hermanos, ¿quién fue? Fue Dagón. ¿Y quién fue Dagón? El dios de los filisteos, ¿se acuerdan? Vino los filisteos, cogen el arca del pacto, mis hermanos, y ponen el arca junto a su dios Dagón. Y al día siguiente el dios Dagón aparece en el suelo con las manos amputadas y decapitado en la cabeza. ¿Qué era esto, mis hermanos? Dentro de ese contexto, ¿qué es? Es la idea de que Dagón ha caído decapitado delante del arca del pacto, decapitado por Dios. Dios ha herido la cabeza de su enemigo, de la serpiente, del enemigo de su pueblo. Es la descripción de que Dios vence a Dagón. ¿Se dan cuenta? Otro que perdió la cabeza, ¿quién fue, mis hermanos? Alguien muy alto. Goliat. Mis hermanos, después de que David venció a Goliat, ¿qué fue y hizo David? Fue y le cortó la cabeza, mis hermanos. Y era eso una descripción, era eso, mis hermanos, una declaración de que ahora Jehová había dado la victoria y la salvación a su pueblo sobre sus enemigos. Dios venció sobre sus enemigos, hirió la cabeza de sus enemigos. Dios es vencedor y salvador. Pero aquí se da la vuelta a la tortilla, ¿se dan cuenta? ¿Aquí qué sucede? Aquí son, mis hermanos, los filisteos quien cortan la cabeza ¿de quién? Quien cortan la cabeza del rey de Israel, de Saúl. ¿Y qué hicieron entonces después de cortarle la cabeza? Fíjense, lo hemos leído en el versículo 9. Vamos a leerlo. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betseán. Fíjense, mis hermanos, que las acciones que hacen los filisteos no son cualquier tipo de acciones. Le cortan la cabeza, lo despojan de su armadura y de sus armas, anuncian eso al templo de sus ídolos, que aquí era Astarot, cogen las armas, la armadura de Saúl, y la ponen ¿dónde? En el templo de Astarot, mis hermanos. Bien, esas acciones no son por casualidad, esas acciones son declaraciones, mis hermanos. ¿Saben cuáles son la declaración que aquí los filisteos estaban haciendo, cortando la cabeza, poniendo, mis hermanos, lo que eran las armas en el templo de Astarot, colgando los cuerpos en lo que era la ciudad de Betzán? ¿Saben qué declaración era esta, mis hermanos? Era la declaración, mis hermanos, de la victoria de Astarot. Era la declaración, mis hermanos, de que ahora Astarot era aquel dios que había acabado y cortado con la cabeza ¿de quién? Del rey de Israel. Era una declaración en aquella cultura, mis hermanos, de que Astarot había vencido y el Dios de Israel había perdido. En los periódicos saldría esto, mis hermanos, como en el capítulo 6 y 7 de 1 Samuel. Astarot ha vencido, Jehová ha perdido. Y con estas señales, con estas acciones de declaración, ¿para qué hicieron esto? Piensa el versículo 9, no lo pierdan, mis hermanos, al final del versículo 9. Hicieron todo esto y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos, al pueblo. Para que llevaran las buenas nuevas. Ponen aquí. Si yo les pregunto, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué me responderían? Las buenas nuevas. ¿Qué anunciaron aquí, mis hermanos? Las buenas nuevas. Es más, cuando uno coge este versículo en la versión griega, mis hermanos, y lo lee en la versión griega, ¿saben qué verbo aparece aquí, mis hermanos, en llevar las buenas nuevas? Es el verbo evangelizar, mis hermanos. Este versículo podría leerse así: y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos, evangelizando en el templo de sus ídolos y al pueblo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Viene de la palabra evangelio. Evangelizaron las buenas nuevas ¿de qué, mis hermanos? ¿De quién? ¿Saben de qué y de quién? Las buenas nuevas de que Astarot había vencido y de que Jehová había perdido. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, el evangelio, el anuncio de un evangelio falso y de un evangelio idólatra, mis hermanos. Y la cuestión quizá algunos se pregunta aquí, ¿por qué aparece la palabra evangelizando aquí? Porque les voy a explicar algo, la palabra evangelio, mis hermanos, no es de propiedad privada de la Biblia. Era una palabra que también se utilizaba en literatura fuera de la Biblia en aquel tiempo. Y se utilizaba muchas veces, ¿saben para qué la palabra evangelio? Para hablar y describir la victoria después de una batalla militar. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? La victoria después de una batalla militar. En el tiempo greco-romano se anunciaban las buenas nuevas de una victoria después de una batalla militar, mis hermanos. Se utilizaba la palabra evangelio para anunciar también el nacimiento de algún César. Cuando César Augusto nació, ¿saben cómo se anunció esto al mundo? Como buenas nuevas, evangelio para el mundo. Ahora, ¿saben mis hermanos lo que es lo curioso? No creo que es curioso, es por la providencia divina. Siempre que esa palabra evangelio aparece en literatura que no es de la Biblia, siempre es plural. Es decir, hay muchas buenas nuevas, hay muchos evangelios para el mundo, mis hermanos, pero cuando vamos a la escritura, la palabra evangelio nunca es plural, siempre es singular. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque solamente hay un evangelio verdadero. Porque solamente hay una buena nueva de esperanza para el mundo, mis hermanos. Y esa buena nueva no es el evangelio de la victoria de Astaroth, mis hermanos. Es la buena nueva de que Dios venció. Y venció en la persona de su Hijo. Y venció en la obra de la cruz y en la obra de la resurrección, mis hermanos. Es como Pablo le dijo a los Gálatas, si alguien viene y os predica otro evangelio, si yo o un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio, que no sea este, de que Cristo murió y resucitó, sea que, les dice Pablo, sea anatema, hundido y condenado hasta lo último del infierno, porque solo hay un evangelio verdadero de esperanza para el mundo, y es el evangelio de gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es en Jesucristo, mis hermanos, es la obra de Jesucristo donde Dios venció y tiene victoria sobre los enemigos de nuestras almas, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo. Nuestra fe, ¿qué es lo que Primera de Juan dice? Nuestra fe en el Evangelio de Cristo, nuestra fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la fe que ha hecho ¿qué? Es la fe que vence al mundo, mis hermanos. Porque el Evangelio de Cristo es la victoria mayor que jamás ha habido y jamás habrá, mis hermanos, en este mundo. Fue en esa cruz, y Colosenses, mis hermanos, lo dice, 2:15, despojando a los principados y potestades, ¿se dan cuenta? Los filisteos despojaron a Saúl de su armadura. Dios despojó a los principados y potestades, esos son los enemigos del pueblo de Dios, y los exhibió públicamente, exhibidos públicamente, derrotados públicamente. ¿Cómo lo hizo esto Dios? O Pablo lo dice, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El evangelio, mis hermanos, es el evangelio que trae gloria y honra a Dios. Es el evangelio de gracia y fe en Cristo. Es el evangelio, mis hermanos, de la victoria de Dios sobre sus enemigos en la cruz y en la resurrección. Es lo que trae honra a Dios, ese evangelio. Es soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y cualquier otra buena noticia, cualquier otro evangelio, mis hermanos, que sea o exalte la victoria de los ídolos, sea quien sea estos ídolos, que exalte la suficiencia humana, que exalte la sabiduría humana, que exalte al ser humano por encima de lo que Dios ha hecho, es algo que quita, mis hermanos, el honor y la gloria a nuestro Dios. Por tanto, fíjense, mis hermanos, ¿saben lo que estaba en peligro aquí, mis hermanos? Lo que estaba en peligro aquí no era la reputación y el honor de Saúl, no lo era. Mis hermanos, lo que estaba en peligro aquí era la reputación y el honor de Dios. Y saben que Dios es celoso de su gloria y de su honor. Y no va a dejar que esto quede así. Pero antes de llegar a ello, hay una pregunta. ¿Qué nos muestra casi el final del honor de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra? Mis hermanos, nos muestra que su honor debe estar en primer lugar. Fíjense ahora la historia cómo termina. Que estas buenas nuevas llegaron a los valientes de Jabes Galaad, mis hermanos. Esas buenas noticias que para ellos no eran muy buenas. Pero llegaron a los valientes de Jabes de Galaad. ¿Y qué hicieron los valientes de Jabes de Galaad? Fíjense el versículo 11 en adelante. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betseán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Los valientes de Jabes Galaad, mis hermanos, fueron valientes porque tuvieron que ir de Jabes Galaad a Betseán, que esos son 25 kilómetros. Y andaron, mis hermanos, toda la noche. Tenían que ir de noche y era peligroso porque tenían que ir estos 25 kilómetros, vadear el río Jordán, internarse en territorio filisteo llegar hasta Bet-San, mis hermanos, descolgar los cuerpos, mis hermanos, de Saúl y de sus hijos, y volver otros 25 kilómetros para atrás, mis hermanos, para llevárselos a Jabes-Galaad, y ahí hacer algo francamente extraño. ¿Saben lo que hicieron? Los quemaron, mis hermanos. Los quemaron allí, al final del versículo 12, y los quemaron allí, mis hermanos. Y esto es sumamente extraño en el judaísmo, porque no se queman los cuerpos. Mis hermanos, en Génesis 3:19, del polvo eres, y al polvo volverás. Solamente quizás pudieron quemar aquí los cuerpos porque habían estado colgados y podían haber sido consumidos por animales, mis hermanos. Israel no tenía tanto problema, mis hermanos, en el tema de salvaguardar los cuerpos como eran los egipcios, ¿ya? Pero fíjense que aquí lo que hicieron, los quemaron. Lo que sí era importante para ellos eran los huesos. Los huesos debían sepultarse. El judaísmo, los israelitas sepultan, mis hermanos, se entierran. Tenemos un ejemplo claro de esto en los huesos con José. Fíjense en Génesis 50:25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Por tanto, mis hermanos, estaba permitido que se pudiese quemar el cuerpo si había sido consumido por animales, posiblemente, si estaban en descomposición, para que entonces la piel pudiese soltarse de los huesos y después pudiesen sepultarse esos huesos. Noten que sepultaron los huesos. Por lo tanto, no incineraron los cuerpos. No los incineraron. Porque desde el punto de vista de aquel tiempo en el judaísmo, lo que era la incineración, mis hermanos, era una profanación terrible en Israel. Fíjense lo que Amós dice en el capítulo 2, versículo 1, en cuanto a Moab. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Aquí los de Jabes-Galaad no hicieron esto, mis hermanos. Quemaron el cuerpo, la carne, pero sepultaron los huesos. Ahora pregúntense, ¿por qué hicieron esto los de Jabes-Galaad, mis hermanos? ¿Por qué hicieron este viaje tan peligroso? ¿Y saben por qué lo hicieron? En parte por un acto de gratitud a Saúl. Porque si estamos despiertos, mis hermanos, y nos acordamos un poquito del capítulo 11 de Saúl, de Samuel, en el capítulo 11, mis hermanos, había uno que se llamaba el Nahash. ¿Se acuerdan de Nahash, mis hermanos? Nahash el amonita, que era aquel que iba sacando los ojos derechos a todo el mundo, mis hermanos. Y básicamente Nahash el amonita fue a Jabes-Galaad y les dijo, oye, vamos a ver qué hacemos aquí, no os voy a invadir, pero tenéis que sacaros todos el ojo derecho, porque entonces no podían pelear, ¿ya? Tenían el escudo que se tapaba en el izquierdo sin derecho como peleas, ¿ya? Entonces, mis hermanos, era Nahash el amonita, la serpiente amonita. Saúl se entera de esto. Y por el Espíritu Santo, mis hermanos, va Saúl con sus hombres y acaba con Nahash el amonita y libera a los hombres de Jabes-Galaad. Capítulo 11. Y esto se quedó en la conciencia de los hombres de Jabes-Galaad. Y ahora aquel que era, mis hermanos, su salvador, lo recordaron. Y en señal de gratitud, mis hermanos, fueron a sacar el cuerpo de Saúl y de sus hijos y a sepultarlo, mis hermanos. Fíjense que fue un acto de gratitud, pero hay algo más ahí. ¿Saben lo que hay ahí detrás, mis hermanos? Hay una declaración de que al final, Astarot no tiene la victoria final. Hay una declaración, mis hermanos, de que sacando lo que es el cuerpo de ese Salvador y sepultándolo, hay una declaración de que el honor de Dios no quedará por los suelos, mis hermanos. De que Astarot aquí no tiene la palabra final. De que Astarot aquí no tiene la victoria final, mis hermanos. ¿Y qué es lo que aprendemos de estos valientes de Jabes-Galaad? Mis hermanos, fíjense, por un lado aprendemos de que el honor de Dios es lo que tiene que estar en primer lugar y por encima de todo. Mis hermanos, que el honor a Dios es lo que tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas y que todo aquello que quite el honor a Dios, que quite el lugar, mis hermanos, de ese evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, debe ser sacado porque nada ni nadie puede quitar la gloria y el honor de aquel que es nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo hicieron con este acto de gratitud. Por tanto, fíjense, nos muestra que la gratitud en el pueblo de Dios es importante. hacerlo todo con acción de gracias, mis hermanos. Porque la acción de gracias, ¿saben lo que es al fin y al cabo? La acción de gracias, mis hermanos, es un reconocimiento de que todo en nuestra vida, mis hermanos, de que todo en nuestra vida, sean tragedias, sean momentos de gozo, sean momentos de llanto, sean momentos de alegría, mis hermanos, queda en las manos y el control de nuestro Dios, mis hermanos. Y en esos momentos de tragedia o de alegría, mis hermanos, nuestra gratitud es una expresión que demuestra de que nuestro Dios debe recibir el honor y la gloria en todo momento de nuestra vida. Y debemos darle el honor, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios no dejó que su honor quedase por los suelos. Porque sí hubo un rey, mis hermanos, que fue colgado. Que fue colgado en un madero. Pero no fue dejado en este madero. Fue sepultado. Y al tercer día, mis hermanos, resucitó. Y declaró que Dios tiene todo el honor, gloria y alabanza que merece. Y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nos lleva este texto final, mis hermanos. En medio de la tragedia vemos casi el final que nos ilumina al Evangelio del Reino de Dios. Y fíjense que en este tercer y último punto, mis hermanos, nos ilumina precisamente el Evangelio de Cristo el Rey y la victoria del Reino de Dios. Ahí, ¿eh? Fíjense, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Fíjense que llegamos ya a lo que es este final, mis hermanos. Pero este final nos ilumina precisamente a Cristo y nos ilumina al Evangelio, mis hermanos. Porque hemos visto que sí, acaba de una manera trágica, pero hemos visto que hay esperanza, mis hermanos, que hay luz en medio de esta tragedia. Y como les he dicho, mis hermanos, que este capítulo 31 acaba así, abre las puertas a 2 de Samuel. Y es curioso, en nuestras vidas, sé que pone un título 2 de Samuel en vuestras Biblias. Bien, cuando vamos a la Biblia hebrea no hay título ahí. Se salta directamente del capítulo 31 al capítulo 1 del segundo libro de Samuel. La historia, mis hermanos, continúa. Y fíjense que nos está diciendo la estructura de esos libros, mis hermanos, que sí, Saúl murió, pero se abre la puerta a la línea de Judá. Se abre la puerta al rey David. Se abre la puerta, mis hermanos, a que el reino continúe en David. Y en el primer capítulo del libro, del segundo libro de Samuel, nos encontramos como David, mis hermanos, de una manera sorprendente. Después de todo lo que Saúl había intentado hacer con él, David, a partir del versículo 19, mis hermanos, del capítulo 1 de 2 de Samuel, dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los circuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, sobre vosotros, ni seáis tierras ofrendas. Hace, mis hermanos, lo que es un epílogo final de la vida de Saúl y de la vida de sus hijos, sorprendente David, mis hermanos. Aún y con lo que le hizo, tiene gratitud por ese rey Saúl, mis hermanos, que cayó en Gilboa. Pero la historia continuará y en el capítulo 7 de 2 de Samuel, Dios hará pacto con David. ¿Y saben qué le prometerá David? Trono, reino y gobierno. Y le dirá: este trono, reino y gobierno será un trono eterno, un reino eterno y un gobierno eterno a través de aquel que será un hijo fiel y yo le seré a él por padre, mis hermanos. Se están esperando el punto 3.1, es ese punto de que nos lleva a Cristo el Rey y el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, que Dios hará ese pacto con David. Y fíjense que ese pacto con ese hijo fiel, mis hermanos, solamente es quien. No fue Salomón, mis hermanos, que de fiel, o no lo fue. ¿Ya? Pero, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo a quien Dios le llamó Padre, es el Hijo de Dios, mis hermanos, y Dios es su Padre, que fue fiel hasta la muerte de cruz, y Dios le ha dado el trono, el gobierno y el cetro eterno de David, su Padre. Fíjense, mis hermanos, si tenemos que cerrar aquí, mis hermanos, les aconsejo que vuelvan a leer todo el libro de Primera de Samuel. Y les digo que lo van a ver con otros ojos, mis hermanos. Y si tenemos que sacar de aquí de manera última algunas enseñanzas, ¿qué nos ha enseñado el primer libro de Samuel, mis hermanos? Y es algo que no podemos perder de vista, mis hermanos, que Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y Jesucristo, mis hermanos, es el Señor de Señores. Nos ha enseñado que es sobre Cristo Jesús donde está la esperanza y ese reino de restauración, ese reino de perdón y ese reino de salvación, mis hermanos. Nos ha enseñado que como cristianos y como iglesia debemos vivir bajo la realidad y la esperanza del reino de nuestro Señor Jesucristo y bajo los principios del reino, mis hermanos, que no es una opción, que ahí hemos sido llevados por nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿viviremos bajo esos valores? ¿Viviremos bajo este reino? ¿Viviremos en la fidelidad, mis hermanos, a nuestro rey? Y algo que Samuel, mis hermanos, te ha explicado es que por activa o por pasiva, escucha, por activa o por pasiva, Primera de Samuel te ha estado mostrando una y otra vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez te ha mostrado que Cristo el Rey, su muerte y su resurrección, y lo ha hecho, mis hermanos, mostrándote una y otra vez para que lleves al arrepentimiento y a la fe. Y en el día de hoy no dejes pasar que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo es el Rey, que en Él hay perdón y salvación. Y Dios quiera que si eres creyente, por la gracia de Dios, mis hermanos, Dios te despierte y nos despierte y vivamos en ese reino. Y Dios quiera que en su gracia puedas llegar por fe y arrepentimiento a Cristo Jesús. Porque esta última tragedia nos enseña algo. Mis hermanos, que aún en la tragedia de nuestra vida y de este mundo, ¿saben qué? Podemos tener gozo, gozo y esperanza, porque Él vive. Y la esperanza del reino está en el que vive. Podemos, mis hermanos, como el apóstol Pablo, decir en todo regocijaos, tengamos gozo. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador vive. Y el reino, mis hermanos, llegará un día que será plenamente consumado cuando nuestro Rey vuelva. Así que, mis hermanos, vivamos a la luz de este mensaje glorioso de Primera de Samuel que nos lleva nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo.